En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La vuelta de las vacaciones y el regreso de las rutinas puede ser un verdadero problema para nuestro bienestar y nuestra salud mental si no se afrontan adecuadamente. Y por todo ello, hoy vamos a hablar con un especialista sobre cómo debemos enfrentarnos a ese síndrome postvacacional que tanto nos puede afectar y que a veces sin percatarnos hasta que ya es demasiado tarde. Vamos a hablar de ello con toda precisión. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, y como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y para hablar del llamado síndrome postvacacional, hoy está con nosotros Fernando Miralles, que es profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, esto llega el final de las vacaciones, volvemos a las rutinas y parece que nada nos acaba de encajar. Y estamos hablando del síndrome, el llamado síndrome postvacacional. ¿Esto qué es?
Bueno, pues el síndrome es toda patología que puede derivarse de unos malestares, tanto físicos como psicológicos, que puede tener la persona, pero que no está exactamente estipulado, como cualquier otro trastorno, como de ansiedad o depresión. Es decir, malestares que tiene el ser humano cuando llega, por ejemplo, en este caso, cuando llega desde las vacaciones otra vez a su puesto de trabajo.
Bueno, pues parece que somos quizás demasiado blandos ahora, porque esto antes existía el síndrome postvacacional, ¿o no?
Bueno, antes estamos en una sociedad que cada vez el ser humano se tiene que adaptar menos porque la propia sociedad cada vez está más organizada. Entonces, cualquier movimiento de una persona en cosas drásticas, como por ejemplo son las 8 o 9 horas que trabaja todo el mundo de un día para otro, pues puede dar malestares tanto físicos como psicológicos, como es el caso.
Ajá. Bueno, pues vamos a centrar el tema, y para eso nosotros siempre pues echamos mano de algunos de nuestros colaboradores habituales. En este caso, saludamos ya al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, apreciados radioyentes.
A ver, tanto hoy como mañana vamos a hablar del llamado síndrome postvacacional, es decir, de ese malestar, como nos decía el profesor, ese malestar que parece o que aparece cuando volvemos a nuestro día a día.
Así es. Se nos acaban las vacaciones de verano y ya estamos reincorporándonos al trabajo y comenzando un nuevo curso en los colegios, institutos y universidades. En ocasiones puede aparecer cierto grado de estrés, ansiedad o incluso síntomas depresivos al readaptarnos a la actividad cotidiana. Los cambios de horarios, cambios de obligaciones y de ritmo de vida precisan de un proceso de adaptación. Casi siempre la vuelta al trabajo o a las clases se vive con normalidad e incluso, si el ambiente laboral es agradable, se potencian las relaciones sociales. Pero en algunos casos el estrés puede generar algunas alteraciones emocionales e incluso físicas que se engloban dentro del denominado estrés postvacacional.
No todo el mundo tiene los mismos síntomas, sin embargo, en algunos casos pueden ser muy significativos.
Desde luego, algunas personas pueden notar disminución del rendimiento laboral, palpitaciones, sudoración, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, temblores o cambios de humor, entre otros síntomas y signos. Este síndrome puede afectar con mayor frecuencia a las mujeres, probablemente por desarrollar actividades en un entorno sociofamiliar de mayor presión. En la mayoría de los casos duran muy pocos días estos síntomas y suelen ceder sin necesidad de tratamiento. Pero si estos cambios persisten más tiempo de unos días, puede aparecer un verdadero síndrome de ansiedad generalizada o incluso estrés crónico, que ya sí precisaría de un abordaje diagnóstico y terapéutico por parte de un especialista en salud mental.
Ahora bien, ¿es posible, con algunas recomendaciones relativamente sencillas, poder hacer frente a esta vuelta a la rutina?
Pues efectivamente, Alipio, hay algunas recomendaciones para combatir este estrés causado por la vuelta a la actividad rutinaria. Por ejemplo, empezar de manera gradual con la intensidad del trabajo, de menos a más intensidad, siempre intentando comenzar por las tareas más gratas. Aprovechar los tiempos de descansos o de la comida para volver a alguna actividad agradable, para potenciar las relaciones sociales y las familiares. Por supuesto, dormir adecuadamente alrededor de 8 horas y mantener horarios regulares tanto para acostarse como para levantarse. Desde luego, no llevarse el trabajo a casa. Hay que dejar en el trabajo lo que concierne al trabajo. Es muy conveniente practicar ejercicio físico moderado, al menos 3 días a la semana, aunque lo ideal sería a diario. Seleccionar aquellas actividades que podemos llevar a cabo y delegar aquellas para las que no estamos tan preparados. Por supuesto, mantener una actitud realista y proactiva y plantear los problemas laborales del modo más simple y esencial posible.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana y disfrutad de la sabiduría del profesor Fernando Miralles, gran profesional de la psicología y excelente persona.
Pues no nos cabe ninguna duda y eso, de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo. Contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando del síndrome postvacacional, o de eso que se ha dado en llamar el síndrome postvacacional, que puede tener tanto afectaciones mentales, psicológicas, de emociones, como físicas también. ¿Existen datos para saber a cuántos individuos afecta este síndrome en España?
Bueno, pues los últimos estudios hablan que normalmente el 35% de los menores de 45 años pueden llegar a tener un malestar tanto físico como psicológico a la vuelta de sus vacaciones más largas, que normalmente son las vacaciones de verano.
Ajá. En un 35% de los menores de 45 años.
Sí.
¿Y qué pasa con los mayores de 45? ¿No lo tienen?
Pues vamos a ver, normalmente los que hemos pasado ya por 45 años, hace ya casi 15 años, pues normalmente hemos llegado donde teníamos que llegar. Es decir, una persona que tiene unos 50 años normalmente, pues muchas veces lo importante no es seguir promocionando, sino no bajar y mantenerte. Entonces, el que tiene menor de 45 años, pues es un reto mucho mayor cada vez que vuelve a su puesto de trabajo, porque tiene que aportar mucho más que una persona que ya a lo largo de su vida ha aportado mucho, y lo que llamamos en psicología la inteligencia cristalizada, que es todo lo que vamos sumando a lo largo de nuestra vida, pues lo tenemos mucho más fresco y mucho más potenciado que una persona que sea bastante más joven.
No sé si existe un consenso en la ciencia sobre la definición del síndrome postvacacional.
Bueno, hay dos manuales importantes, que es el DSM, que lo hace el APA, la Asociación de Psiquiatras Americanos, y el otro, que es la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que en la que yo intervengo también, gracias a Dios, que pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud, y en ellos no viene estipulado lo que es el síndrome de estrés postvacacional como tal, pero sí viene, como nos ha dicho el doctor Chivato, pues patologías como problemas de ansiedad, ansiedad generalizada, incluso alguna que otra fobia específica.
Ajá. Y se podría decir que en estos tiempos de crisis, con tantas y tantas incertidumbres laborales, este síndrome afecta a más gente cada vez.
Pues sí, normalmente cuando una persona sabe que va a volver a su puesto de trabajo y que no hay ninguna incertidumbre, es decir, que su puesto de trabajo le está esperando y que no le van a echar, pues el síndrome postvacacional es mucho menor. Sin embargo, cuando una persona vuelve y no sabe si su puesto de trabajo va a seguir estando o van a anular el puesto de trabajo, pues claro, ese síndrome es muchísimo más elevado.
¿No será, voy a hacer de abogado del diablo, que ahora somos mucho más blandos que hace años?
Bueno, digamos que la sociedad está cambiando. Ya no sabemos si a mejor o a peor, pero la sociedad está cambiando, y entonces el ser humano lo que está haciendo es cada vez ser menos consciente y menos activo sobre sí mismo, y la sociedad cada vez es más inclusiva de gente que en un momento dado no se esfuerza tanto y la propia sociedad lo va cogiendo. Es decir, en psicología se llama que hay personas extrapunitivas, es decir, él nunca tiene o casi nunca tiene la culpa de nada, y el problema lo tienen los demás o la sociedad, que no es justa, etcétera, etcétera. Cuando a lo mejor se juntan dos amigos, esto lo he visto yo a nivel personal, se juntan dos amigos de 40 años y uno no ha estudiado nada, ha estado todos los fines de semana tranquilo viendo sus partidos de fútbol, tomando sus copas, como es normal, y otro pues ha estado estudiando toda la vida, tiene un par de carreras, tiene un doctorado, y al final el que no tiene estudio le dice al que tiene estudio: jo, tú qué morro tienes, es que vives muy bien. Dice: claro, pero es que tú y yo no tenemos nada que ver, porque tú no tienes estudios, has estado trabajando y cobrando toda tu vida y ahora estás posicionado en una manera, y yo estoy pues... He estado en la universidad hasta los 33 años, hasta que terminé el doctorado, y gano mucho más que tú, pero yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y tú a las 8 o a las 7 y media. Entonces, lo que uno fomenta en los primeros estadios de la vida, pues luego lo normal es que la sociedad lo repercuta de manera positiva en la persona.
Y otra cuestión, claro, el síndrome postvacacional sería más frecuente o más tendría mayor incidencia en aquellas personas que tienen un trabajo, digamos, que no les llena, que no les gusta, que no forma, que no es, digamos, su hobby, por decirlo de alguna manera. Porque si a uno le gusta el trabajo que hace, no parece que tendría que se pudiera producir ese síndrome postvacacional.
Efectivamente. Es decir, si nosotros vamos a nuestro puesto de trabajo y sabemos que el progreso del ser humano no es solamente el progreso familiar y el progreso personal, sino el progreso profesional, y lo integramos en ello, pues no haremos la dicotomía de vacaciones bueno, trabajo malo, porque en realidad es que no es así. Porque el que lo sufre eso en realidad es el que no puede trabajar. No el que no quiere, sino el que no puede trabajar porque se da cuenta de que todos sus compañeros y todos sus amigos están trabajando, tienen un horario de trabajo en el cual se están realizando a nivel profesional, incluso a nivel personal, con las relaciones interpersonales, mientras que él no puede porque está en el paro o porque no puede trabajar.
Y conviene tratar este llamado síndrome postvacacional con un profesional como es usted, con los psicólogos en definitiva, porque si no se hace, ¿puede haber manifestaciones más graves?
Bueno, lo primero, que vamos a cambiar, como nos decía el doctor Chivato, de las vacaciones al trabajo. Eso significa una adaptación de los ciclos circadianos, que son nuestros relojes biológicos. Entonces, tenemos que aguantar unos 8 o 10 días para aguantar ese malestar. Si vemos que ese malestar después de 2 semanas existe, pues lo normal es que haya detrás algún problema psicológico de ansiedad, de depresión o incluso en el propio puesto de trabajo. Lo que sí es muy significativo es que las personas que veo yo en la consulta con estrés postvacacional, casi todos han tenido problemas con compañeros o con jefatura días antes de coger las vacaciones.
Ajá. Es decir, que es frecuente que haya habido, digamos, malos rollos entre, sí, en el ámbito laboral.
Efectivamente. De hecho, una de las cosas positivas que ya estudió la Caixa hace años es que los salarios de las personas no solamente es el salario económico que obtenemos, sino también el salario social. Una empresa que tenga buen ambiente social, en un momento dado los trabajadores pueden aguantar una disminución no muy elevada del 3, el 4% con respecto a otras empresas, pero porque hay buen ambiente.
Más cosas. ¿Se saben cuáles son las causas en líneas generales que provocan este síndrome?
Bueno, normalmente hay 2 o 3 que tengo muy controlada. Primero, la ruptura drástica entre las vacaciones y el trabajo. Es decir, no podemos empezar a trabajar el día 5 y venir el día 4 de madrugada, llegar a casa a las 6 de la mañana, ducharnos, ponernos la ropa de trabajo y a las 7 irnos a trabajar, porque es que el cuerpo necesita una adaptación no solamente fisiológica, como hemos dicho antes, de los ciclos circadianos, de los relojes biológicos, sino también psicológica, de vamos a ver, voy a organizarme, a quién voy a ver, qué es lo primero que voy a empezar a trabajar, etcétera, etcétera. Luego también tenemos otra cosa importante, aparte de la ruptura en tiempo, es que, como he dicho antes, cuando uno se va de vacaciones con problemas en el puesto de trabajo, siempre tiene una incertidumbre de cuando vuelva, si los demás van a estar enfadados con él, etcétera, etcétera. Todo lo que da incertidumbre da miedo, y todo lo que da miedo da ansiedad. Entonces, estos dos puntos serían muy importantes tenerlos en cuenta.
Ajá. Pues vamos a seguir profundizando en este llamado síndrome postvacacional y en sus consecuencias. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando del síndrome postvacacional. Lo referíamos especialmente al ámbito laboral de los adultos, pero, profesor, ¿ahí podríamos hablar del síndrome postvacacional en los niños?
Pues sí, la verdad es que cada vez hay más niños que tienen problemas al volver al colegio. Por varias cosas. Primero, porque la sociedad está cambiando, ¿eh? Antes, cuando yo era pequeño, que ya de esto casi ni me acuerdo, pero volvíamos muy contentos porque íbamos a tener libros nuevos, íbamos a volver a ver a nuestros amigos, íbamos a ver incluso a nuestra profesora o a nuestro profesor y nos iba a contar, porque el primer día está claro lo que tenía redacción sobre las vacaciones que habías tenido, eso está claro. Bueno, y entonces era motivador que todos íbamos contentos. Ahora ya la cosa parece que no es así. Primero, a los niños cada vez se les está exigiendo más a nivel internacional, no solamente en España ni en la comunidad donde estamos, sino a nivel internacional. Y entonces, en un momento dado, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor el niño, cuando se le va a exigir más, que es ya al final de su juventud, cuando entre en universidad, selectividad, etcétera, etcétera, igual ya viene un poco quemado o bastante quemado de años anteriores. Luego, eso crea patologías importantes. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que los niños cada vez están teniendo más ansiedad, miedo y sobre todo incertidumbre cuando vuelven a los colegios. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, la sociedad desde mi punto de vista está cambiando. Entonces, antes trabajaba uno de los dos, normalmente el padre, y en esa casa había un coche, estaba la casa pagada y el que quería estudiar en la universidad estudiaba, a lo mejor no en la privada, pero sí en la pública, y eso ya ha cambiado. Ahora trabajan los dos, en cuanto uno se queda en el paro ya no tienen piso propio, sino que tienen hipoteca o alquiler, y entonces ya eso empieza a dar problemas, y los padres lo que se dedican es a echar muchas horas o a tener varios trabajos. Conclusión, que el niño ve que está llegando el tiempo de volver al colegio y que no tiene ni los libros preparados, ni los materiales didácticos de bolígrafos, lapiceros, etcétera, etcétera, preparados, ni el uniforme preparado. Todo esto queda, da incertidumbre y le da al niño miedo de volver, porque no es la primera vez que el primer día de clase, y eso lo podemos ver cualquiera, van todos los niños con el pantalón gris típico o las niñas con la falda gris, y hay una que lleva una falda rosa o un pantalón negro, un niño. ¿Por qué? Pues porque no ha dado tiempo a preparar el uniforme. Entonces, esa misma mañana han tirado del uniforme de hace 3 meses y ya no le cabe o le quedan muy cortos los pantalones. Entonces, todo eso da incertidumbre al niño, la incertidumbre da miedo y el miedo da ansiedad.
¿Y cómo se puede identificar en el caso de los niños que están en un proceso de, pues eso, de incertidumbre, de ansiedad, para tratar de buscarle alguna solución?
Bueno, pues normalmente antes de entrar al colegio los niños siempre preguntan a los padres: ¿tengo ya mis libros? Enséñamelos. ¿Tengo mi uniforme? Deja que me lo pruebe. Es decir, que los niños quieren todo controlado, ¿eh? Los niños quieren todo controlado y los padres tienen que fomentar también ese control para que el niño no sea extrapunitivo, como hemos dicho antes. Es decir, si el día del colegio tú no tienes el pantalón que no te cabe, pues no te cabe porque hace una semana no me lo has pedido y no te lo has puesto. Entonces, los padres se van dejando un poco los trabajos esos que tienen que ser para los niños. Y ellos no tienen la culpa de todo, que luego es ese otro síndrome, el de culpabilidad de los padres y en especial de las madres, ¿no? Entonces, los niños, antes de ir, normalmente preguntan si están los libros, y hay que enseñarles los libros, si está el material didáctico, hay que enseñárselo, y el uniforme, probárselo. Pero el día de vuelta, normalmente duermen mal la noche anterior o 2 noches anteriores, y luego tienen un síntoma que le llamamos nosotros el pellizco gástrico, es decir, como una especie de pellizco, de dolor en la boca del estómago, que incluso a algunos niños les hacen vomitar cuando van al colegio.
Y bueno, yo no sé si los profesores también deberían darse cuenta de esta circunstancia para tenerlo, digamos, para saber cómo actuar cuando regresan los niños de las vacaciones y comienza un nuevo curso escolar.
Pues sí, normalmente los profesores que tienen niños pequeños, esto lo han vivido muchos años y ellos, que son profesionales del tema, pues sí lo saben y se dan cuenta, y entonces van entrando poco a poco en la dinámica de mayor estudio y mayor nivel de conceptos día a día. Entonces, pero ellos también, que son los profesores, porque yo también hice magisterio en mi tiempo, tienen otra cosa, y es que ellos tienen también su propio síndrome postvacacional. Entonces tienen que tirar de su propio síndrome postvacacional y ayudar al niño a que no lo tenga. Es decir, que también tienen ahí una dualidad importante.
Y esto, en el caso de los niños, ¿es más habitual en los cursos, digamos, más pequeños o cuando ya son adolescentes, que estamos hablando de la enseñanza secundaria, en fin, los bachilleres?
Bueno, en los primeros cursos, que puede ser infantil y primaria, sobre todo los focos de ansiedad sería cómo se comporta el profesor. Es decir, que el niño casi ni se da cuenta que no tiene los libros organizados ni que el uniforme no le va bien y que va con un pantalón rojo en vez de con un pantalón azul. Y entonces ahí el profesor es el que tiene que dar el do de pecho. Y luego ya, cuando son un poco mayores, ya en la juventud, ya en la ESO y en bachiller sobre todo, hay otra cosa muy importante para los niños, que son las relaciones interpersonales. Por eso estamos teniendo tantos problemas con los niños que en el tiempo del COVID han estado sin relacionarse con chicos de su propia edad. Entonces, volviendo al tema, como los niños de ESO y de bachiller son tan importantes las relaciones interpersonales, pues ellos lo que intentan es seguir con su rol. Es decir, el niño que saca mucha nota, pues quiere seguir sacando mucha nota, y la niña que y el niño que es muy guapo quieren seguir siendo guapos, y el que es atleta quiere seguir siendo atleta. Es decir, que quieren mantenerse o mejorar su estatus anterior.
Ajá. Muy bien, pues vamos a seguir conversando sobre este asunto que es ciertamente muy interesante y merece la pena pues seguir conociendo algunos detalles más. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Decían que el error fui yo. Cantabas y gritabas no, dibujando en mi vida límites. Se apagan el sol, qué difícil es en la gama del gris poder ser un color. Soy el incendio, pero tú no lo ves.
Continuamos en esta mañana de sábado conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, hablando del síndrome postvacacional. Lo hemos comentado en relación a los adultos en el ámbito laboral, especialmente. Lo hemos hablado también de los pequeños, de los niños en edad escolar, niños y adolescentes y bachilleres. Y tendríamos que buscarle soluciones, porque esto entiendo que tiene solución.
Sí, sí, por supuesto, gracias a Dios.
A ver.
Tiene solución y soluciones relativamente fáciles. Es decir, por ejemplo, en personas mayores no podemos volver de vacaciones el mismo día que uh-huh. o el día anterior que vamos a empezar a trabajar. Es decir, volver de vacaciones 2 o 3 días antes para organizar todo, para organizarnos la cabeza, que eso es importante. Uh-huh. Y si tenemos algo de incertidumbre en un momento dado, llamar a algún compañero de trabajo y que nos diga qué tal ha pasado las vacaciones y cómo ha ido el puesto de trabajo de la persona en esos días, si ha habido cambios, si no ha habido cambios, etcétera, etcétera. Este sería, por ejemplo, un apartado. Otro apartado importantísimo para mí es adoptar una actitud positiva a la vuelta del trabajo. Es decir, a todo el mundo nos gusta, no toda la vida, pero sí estar un tiempo levantándonos cuando queremos, acostándonos cuando nos da la gana, no esforzarnos mentalmente, pero llega un momento en que primero uno se aburre de eso y de hecho se puede ver como más de una persona que tiene muchísimo dinero y que no tiene que esforzarse se busca actividades tanto lícitas como desgraciadamente alguna vez ilícitas para tener que hacer cosas. Es uh-huh. decir, que tenemos que ver la actitud positiva al puesto de trabajo. En el puesto de trabajo no solamente vamos a trabajar, vamos, muy importante también, a relacionarnos con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, que al final deberíamos tener todos objetivos comunes. Y entonces cada objetivo es un reto y tenemos que trabajar por ese objetivo y por ese reto. Desde la persona que tiene el puesto técnico menos técnico hasta la jefatura, la jefa o el jefe, que en un momento dado coordina todo. Sería, desde mi punto de vista, la segunda acción, lo de positivo en el puesto de trabajo. Luego, no pensar en vacaciones como si fuese el antónimo del trabajo. Es decir, esto de vacaciones bueno, trabajo malo, no es verdad. Lo primero, que no es verdad. ¿Por qué? Porque lo vemos en personas que no tienen trabajo, aunque tengan dinero para no trabajar, pero todo el mundo quiere trabajar, no para trabajar como tal, sino para realizarse como persona. Es importantísimo, ¿eh? De hecho, la OMS habla de que una persona, para que sea feliz, llegue a la felicidad y a la salud mental, tiene que trabajar y progresar psicológicamente. Y luego, otra cosa importante desde mi punto de vista es que los primeros días de trabajo no hay que intentar, si hemos estado 20 o 30 días de trabajo, no hay que intentar el primer día poner el puesto de trabajo al día, sino que poco a poco iremos haciendo el trabajo y en una semana o en 4 días iremos intentando poner el puesto de trabajo al día. Y sobre todo, una cosa muy importante, que son los correos electrónicos. Tengo pacientes que están temiendo volver a su puesto de trabajo porque igual tienen 800, 900 correos electrónicos pendientes. Uh-huh. Bueno, yo siempre les digo una técnica que dábamos en la universidad, que era poner los correos electrónicos por nombre. Es decir, si una persona te ha mandado 8 correos electrónicos, empieza desde el último correo electrónico para atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el octavo correo electrónico te vuelve a repetir lo mismo que los siete anteriores. Te lees el octavo correo electrónico, si ves que es fácilmente solucionable, le contesta, y los otros 7 lo miras por encima y van a la papelera o al archivo.
Ajá. Bueno, esa es una alternativa. Claro, y con esto se quitaría ese síndrome postvacacional.
Se mitigaría. Ajá. Porque lo fisiológico es más importante que lo psicológico. Es decir, que detrás siempre está el reloj biológico. Si nosotros estamos acostumbrados durante 20 días, un mes, a levantarnos a las 10 de la mañana y acostarnos a las 3 de la madrugada, y desde un día X empezamos a acostarnos a las 10, 10 y media y levantarnos a las 6 y media, 7 de la mañana, pues eso, el cuerpo no entiende de estas cosas, sino que poco a poco tenemos que ir adaptando ese reloj biológico para la nueva situación.
Y esto también, generalmente cuando hablamos del síndrome postvacacional, lo hablamos en verano, porque generalmente pasamos las vacaciones en verano, y cuando volvemos al trabajo vamos ya caminando hacia el otoño. ¿Eso también podría formar parte de esa sensación de malestar que caracteriza el síndrome postvacacional, el empezar una nueva estación meteorológica, que también pues nuestros ritmos biológicos van a ser distintos?
Efectivamente, hay uno muy importante, que es las horas de luz. Nosotros podemos ver en julio que a las 10:15, 10:30 hay sol. Sin embargo, ahora la persona puede entrar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana a su puesto de trabajo, y es de noche, y sale a las 6 de la tarde y vuelve a ser de noche. Es decir, que no le da el sol en todo el día. Personas que no les da el sol, que no ven el sol durante todo el día, con esta nueva orientación que hay de edificios inteligentes, pues lo normal es que tengan bastante más precariedad en el apartado depresivo, en el apartado ansioso.
Porque hay más personas que pueden desarrollar procesos depresivos o más de ansiedad.
Bueno, en la depresión, en el 70-80% de las veces, es el final de la ansiedad. Es decir, una persona empieza a tener ansiedad y tiene, al principio se ve nervioso, se ve que no se concentra bien, empieza a no dormir, empieza a llevar mal su puesto de trabajo, llevar mal las relaciones interpersonales, incluso familiares, y llega un momento que se desorganiza mentalmente. Cuando uno se desorganiza mentalmente, a partir de ahí empieza la depresión, pero una depresión estipulada como depresión por ansiedad.
Ajá. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de hoy, pero queremos seguir conversando y analizando con más detalle algunos otros asuntos, así que le emplazamos a que nos acompañe mañana domingo.
Pues mañana estamos juntos otra vez.
Venga, perfecto. Pues seguimos entre tanto en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Godi meglio farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi, ti vesti.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida, obviamente. Después del terrible terremoto en Marruecos con miles de víctimas, Farmamundi ha activado un protocolo, su protocolo de actuación en emergencias, y se ha puesto ya en marcha para ayudar en todo lo posible. La ayuda, en coordinación con las autoridades locales, se centra en la entrega de artículos de cobijo y de primera necesidad, alimentos o asistencia psicológica, entre otras necesidades. Las actuaciones se están llevando a cabo en las aldeas afectadas de la cordillera del Atlas, concretamente en Tarudand y Amizmit, siempre gracias a la activación de los convenios de emergencias. Y para conocer con más detalle la situación que se vive allí, ya tenemos con nosotros a Joan Peris, que es director general de Farmamundi. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, muchas gracias.
Bueno, a ver, ¿cómo es en estos momentos la situación en las aldeas del Atlas?
Pues efectivamente, tal como señalas, las casas en estas poblaciones del Alto Atlas son en su mayoría de adobe, muy frágiles, y por el hecho de que el terremoto ocurrió el viernes por la noche, pues muchas de las personas en su mayoría estaban durmiendo dentro de sus casas y esto ha agravado la situación. Muchas familias siguen atrapadas bajo los escombros y este tipo de material, que es el adobe, hace que se limiten las posibilidades de rescate con el paso de los días, porque cuando hay otras infraestructuras basadas en hierro, en hormigón, sí permiten bolsas de oxígeno y sí permiten espacios seguros donde poder subsistir. Pero en cambio, sin embargo, cuando son estas casas de adobe, donde, bueno, pues los escombros sí colapsan totalmente a las personas y se dificulta y se limitan las posibilidades de salvar vidas a través del rescate. Además, la zona del Alto Atlas se caracteriza por una carretera, o sea, con una infraestructura débil y de difícil acceso. Actualmente muchas están bloqueadas y esto complejiza y hace más difícil la búsqueda de personas y de supervivientes. Actualmente muchas de estas de estos aldeanos, de estas personas, solicitan a las autoridades que sobre todo limpien y habiliten estas vías de acceso para permitir la entrada de la ayuda humanitaria, de los equipos de rescate y de la, la primera asistencia humanitaria necesaria, pues con todo lo que has señalado, ¿no? Pues kits nutricionales, asistencia psicológica también a todas las personas que han vivido pues esta situación tan dramática y tan estresante, y artículos de cobijo porque empieza a hacer frío en esta zona del Alto Atlas, ya en estas épocas empieza a hacer frío, y entonces bueno, pues el albergue y, el, y mantas y cobijo es una necesidad urgente.
¿Esas serían las prioridades en la actualidad en la zona afectada, el disponer de lugares o dispositivos de para permitir el cobijo de las personas que han perdido todo, que han perdido sus casas, ¿no?
Así es. Sí, la, la ayuda humanitaria internacional se ha limitado en esta ocasión porque el gobierno de Marruecos tan solo ha permitido a cuatro países el acceso, en este caso Reino Unido, España, Qatar y Arabia Saudí. Y el gobierno de España, pues en una fecha récord, rapidísimamente puso a disposición la unidad militar de emergencias, la UME, y también el ERICAM, nos consta que se ha desplegado. No obstante, no se han habilitado más apoyos a nivel bilateral, del gobierno a gobierno, por el momento. Sin embargo, las ONGs sí estamos de la mano de otras ONGs en el terreno. Bueno, pues a través de las diferentes financiaciones públicas y también privadas, haciendo llegar los recursos para que localmente se adquieran estos kits de primera necesidad. Y nos consta porque en las reuniones de coordinación que hemos mantenido con otros actores, como en este caso la Cruz Roja, de la mano de la Media Luna Roja, están haciendo identificación de necesidades y en primer lugar la el punto número uno es salvar vidas, atender a los heridos y a las personas heridas y después ofrecer todas estas ayudas de primera necesidad.
¿Y en qué está consistiendo exactamente la ayuda que está prestando Pharmamundi?
Pues Pharmamundi, a través, como decíamos, de una ONG ubicada y con plenas capacidades para gestionar este tipo de situaciones, por la experiencia previa de esta ONG y el trabajo que esta ONG ha desarrollado con agencias de Naciones Unidas, es la que está recibiendo los recursos que desde Pharmamundi estamos transfiriendo, como digo, de origen público y privado. Aquí destacar la inmediatez de la Generalitat Valenciana, que ha activado el fondo que mantiene con Pharmamundi para emergencias, poniéndolo a disposición. También la Xunta de Galicia, que también cuenta con un fondo abierto y permanente con Pharmamundi, que cuando hay una emergencia internacional, pues tan rápido como una llamada, presentamos un concept y si se autoriza en un plazo menor siempre de 24 horas, inmediatamente nos liberan los recursos para transferirlos, y fondos propios que Pharmamundi cuenta, como el Fondo de Emergencias de Pharmamundi, que se alimenta de diferentes entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. Nosotros desde el primer momento abrimos una número de cuenta, una campaña de captación de fondos solidarios para Marruecos, y de esta fuente, en este caso privada en su mayoría, también alimentamos y contribuimos a seguir enviando recursos para que esta ONG local adquiera los kits en destino, y de esta forma también se dinamiza la economía, ¿no?, local, y los distribuya a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Sobre todo solemos enfocar las acciones a mujeres, menores y personas que están directamente afectadas por la catástrofe.
Y coméntenos, ¿por qué, por ejemplo, no recomiendan ustedes a los particulares hacer recogida de medicamentos?
Muy bien, pues te agradezco, como dices, la pregunta, porque es un tema que nosotros desde el año 2000, en el que la OMS recomienda el no reciclaje o el no envío de medicamentos que han salido del canal farmacéutico a ningún tipo de emergencia humanitaria ni de ayuda humanitaria, porque no podemos garantizar 100% la eficacia y la calidad de estos medicamentos. Es decir, el último eslabón de la cadena de control farmacéutico podría ser la oficina de farmacia. Una vez un medicamento ha salido de la oficina de farmacia, ya nadie puede garantizar con criterios, ¿no?, y con y a ciencia cierta que estos medicamentos hayan podido sufrir pues temperaturas altas o bajas o hayan podido verse alterada en su eficacia. En este sentido es que lo que no le daríamos a nuestro hijo o a nuestra hija por no tener plena garantía de que ese medicamento está en buen estado tampoco sirve para la ayuda humanitaria. Esto es un tema complejo porque las personas con la mejor de las voluntades ven que tienen medicamentos en buen estado de conservación y dentro de fecha de caducidad y dicen, bueno, pues yo los dono y algo servirá. Sin embargo, esto muchas veces, aunque la voluntad es la mejor, no es lo más eficiente ni lo más eficaz. Muchas veces los medicamentos siempre tienen, hay como 5 reglas de oro para las donaciones adecuadas o apropiadas de medicamentos. Una es que tienen que venir solicitadas por el país receptor, por el país que ha sufrido la emergencia. Nadie mejor que las autoridades sanitarias de un país para determinar qué es lo que exactamente se necesita. Todo el resto de cosas que enviemos pueden estar colapsando las pocas vías de entrada al país o dificultando. Por otro lado, también hay un riesgo de que los medicamentos lleguen al mercado negro y sean moneda de cambio y vayan pues a manos de quien no lo necesita o no de la persona más necesitada. Por otro lado, tienen que estar dentro de los rangos de temperatura en los envíos. Es muy importante enviarlos no de cualquier forma, sino dentro de un rango controlado de temperatura. Esto es a lo que Farmamundi nos dedicamos desde hace 30 años y muchas entidades públicas, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación, confía en Farmamundi y delega todos los envíos de medicamentos, en su mayoría, a través de Farmamundi porque saben que lo ponemos en cajas especiales con atemperadores que mantienen la temperatura durante los rangos que van a estar viajando. Nos aseguramos que llegan al destino y que van a ser utilizados por profesionales sanitarios que los van a saber almacenar y distribuir adecuadamente. Entonces, todas estas garantías son las que se necesitan para hacer una donación adecuada de medicamentos. Estar dentro de un rango de caducidad adecuado, estar en un idioma entendible por las autoridades que los van a utilizar. Son toda una serie de parámetros que se resumen así, ¿no?, en estas 4 cuestiones que te he señalado, para asegurar que los medicamentos lleguen y sean adecuados en su donación y lleguen a donde tienen que llegar y de la forma adecuada. Esto, en muchas emergencias, con la buena voluntad de las personas, se han reunido medicamentos en la Puerta del Sol, al sol, propiamente dicho, y con la mejor de las voluntades se han enviado en camiones, en cajas, mezclados con otras cosas, y llegan, y más que ayudar, dificultan, porque pues no están bien clasificados, no están bien agrupados. Y esto, pues, es importante que se delegue en entidades que saben de esto y que lo han ido aprendiendo, como nosotras, con el tiempo, a prueba de ensayo y error, y para garantizar que efectivamente el esfuerzo de la ciudadanía y la solidaridad llegue a buen puerto. Es tan importante dejar de hacer cosas porque a veces vale la pena no hacer, si vamos a dificultar, y las que hagamos, hacerlas bien. Eso es importantísimo.
Pues eso es fundamental. Enhorabuena por ese trabajo que están realizando desde Farmamundi con las aldeas, con todas las personas afectadas por ese terremoto en las aldeas del Atlas en Marruecos. Y le deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Joan Peris.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día.
Buen día.
Y así llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. It's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised that I quickly I become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just
be one.